Yo no entiendo eso. Eso es lo real. ¿Yo qué me voy a poner a entender lo que yo no sé?
¿No sabe qué es la delimitación?
No, su merced, es lo que le digo yo. Yo primero, para saber, tiene que traerme un folleto para estudiarlo y entender qué es. De lo que diga limitación, que no sé qué. Pero eso da la misma, porque yo no.
No, eso no nos han dicho. Y no sabemos. Que ya vino un man allí, me hizo un barbecho. Allá arriba yo tengo una finquita pequeña, cuido 3 vacas. Y dijo que en 2 años nos acaban. Entonces, ¿cómo va a ser uno con esta familia para mantener? Mire, es que somos bastantes.
Que hay el cuento que nos van a sacar del páramo, pero nadie sabe por dónde pasa la línea que los va a sacar, ni qué van a hacer, ni qué posibilidades les ofrece el Estado colombiano para poder vivir, o ni siquiera vivir, sobrevivir.
No nos han venido a asesorar, lo único que nos han dicho es que nos van a sacar. Estamos preocupados, los campesinos de esta región, porque es un tema muy delicado para nosotros, porque de esto depende nuestras familias y de eso depende gran parte de la economía de esta región.
Así podría resumirse este conflicto socioambiental, con el testimonio de algunos campesinos, habitantes de zonas de páramo, que están en medio de un proceso que apenas están empezando a conocer, la delimitación de sus páramos.
Es que uno de campesino le toca es desde las 4 de la mañana trabajar y regale ya, que nos delimitan y que nos sacan de todas esas zonas. Y no pensarán en el impacto social.
Esa es una de las mayores dudas que hoy tienen las poblaciones de páramos. Esos colombianos que viven desde hace muchas décadas en una de las zonas más agrestes de nuestra gran diversidad.
Cuando empezaron la colonización, llegaron los españoles, estaban asentados nuestros resguardos indígenas en las zonas bajas. Al llegar los españoles, tuvieron que atravesar todas estas montañas y las inclemencias del clima, porque en esas épocas era todavía mucho más fuerte el frío. El frío era todavía más atenuante y no lo soportaron. Entonces se desplazaron a las zonas planas, a los valles, y pues allá había mucho indígena, lo sacaron, le robaron, le quitaron sus tierras y los desplazaron a la montaña. Fue avanzando estas colonizaciones y fueron sacados también los indígenas. Entonces ya vino lo que fue el campesinado de la parte baja. Venirse al páramo, un campesino, era más barata la vida. A pesar de que es tan rica hídricamente, las tierras son las mejores del mundo, se tenía el recurso hídrico, los gastos eran menores. Mi nombre es Rosa Elena Rodríguez, soy representante de mi agropecuaria por Cundinamarca, ejercí la docencia, pero actualmente me dedico a la lucha agraria, a la lucha social de las comunidades. Entonces hubo un desplazamiento de los más pobres. El mismo gobierno nos desplazó a las montañas cuando generó lo de donar tierras en páramos, el Banco Agrario daba créditos para sembrar viviendas y ubicaron a mucha gente en las zonas de páramos.
Y claramente ahí uno entiende cómo se configuraron los paisajes de la alta montaña desde la conquista española. Los españoles establecieron haciendas ganaderas en las zonas más planas de la tierra fría, donde se podían constituir pastizales y donde los indígenas habían cultivado antes, la tierra fría. Y a los indígenas los obligaron a replegarse a las reducciones, donde tuvieron que concentrarse para cultivar maíz, papa y la comida, mientras prestaban servicio como arrendatarios o sirvientes de las haciendas.
Ella es Brigitte Batiste, bióloga de la Pontificia Universidad Javeriana, con maestría en conservación y desarrollo tropical de la Universidad de la Florida, PhD honoris causa en gestión ambiental de la UNIPAS, y durante los últimos 10 años ocupó el cargo de directora general del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.
Entonces sigue creciendo una población campesina de herencia indígena que no tiene tierra, que depende de la tierra para comer y que no tiene para dónde coger sino para arriba, porque para abajo ya todo tiene dueño.
Realmente lo que uno escucha del campesinado paramuno es que en la mayor cantidad de veces ellos se han ido subiendo en la medida que no tienen tierras bajas, porque el páramo es inhóspito. Son condiciones muy fuertes, ¿sí? Es muy rentable para cultivar papa porque se disminuye la aspersión de 6 a 4 veces por cosecha. Pero la gente no vive allá, o sea, no quiere vivir allá. Le ha tocado ir subiendo porque no tiene tierra acá abajo. Entonces yo creo que el conflicto inicia desde un insuficiente acceso a la tierra en Colombia.
Para el abogado Luis Enrique Ordús, el tema de páramos en Colombia es un conflicto socioambiental debido a que tiene inmerso una disputa por el uso de los recursos naturales, de los bienes y servicios que prestan los páramos o de las condiciones que permiten estos páramos. Por otro lado, están los habitantes que se benefician de ellos, que habitan en ellos, y de gran parte de la población colombiana que se abastece del agua de los páramos. Hay una relación entre la naturaleza y la sociedad que se encuentra en tensión, y por eso hablamos aquí de un conflicto socioambiental.
Pues yo fui guardapáramo, trabajé unos 3 años de guardapáramo. Me nace mucho cuidar el páramo, al mirarlo nosotros, de que no se encuentra en cualquier lado. Me llamo Israel Peña, yo nací aquí, ha sido desde mis tatarabuelos, viene mi familia aquí en esta tierra. Yo me dedico a sembrar papa y lo de la agricultura y siembro papa así y a cuidar un ganadito, eso subsisto. Subsistimos nuestra familia porque yo tengo mi familia, tengo mis hijos, mis nietos ya.
¿Conoce usted bien el páramo?
Sí, yo me crié, fui cuidandero de ovejas de la edad de 8 años en adelante. Cuidábamos las ovejas para hacer abono y sembrar la papa. Aquí sembrábamos la papa sin ningún fertilizante. Nunca se fumigaba con nada, ni se le echaba abonos químicos, ¿no? Todo era orgánico.
Mi nombre es Wilson Castillo. Soy líder comunal social campesino del Alto Sugamuxi y me dedico pues a defender los derechos de los campesinos. En este momento estamos acá en el páramo de Ocetá, en la propiedad del señor Ángel María Neita, quien pelea por sus derechos. Estamos como a 3.700, no, más, creo que estamos como a 3.900 metros de altura, más o menos. Un páramo es un ecosistema agreste. Aquí no cualquier ser humano podría subsistir, solamente el paramero. Es un ecosistema frágil, el más frágil tal vez, pero es el más complejo y es el más, digamos, productivo que nosotros podemos ver. El agua no se produce en otra parte, el agua dulce. Toda esta función ecosistémica es magnífica, es impresionante. El 50% de estos lugares está en el país de Colombia. De eso, como un 18% está en Boyacá y de ese 18% aquí estamos en una gran proporción, en algo de lo más rendidor, de lo más fuerte en recursos de recarga hídrica. Estamos en el Parque Natural Nacional Siscuncí Ocetá. Ese es el lugar.
Los páramos son filtros de agua, son reservorios de agua. Por las mismas condiciones de altitud, el agua se condensa en los páramos, la vegetación retiene el agua, se constituyen estos ecosistemas de turberas, es decir, musgos, acumulaciones de musgo gigantescas, actúan como esponjas. Además de filtrar, entregar a las cabeceras de los ríos un agua de muy buena calidad, mantienen la humedad incluso en la época seca. De la manera más sencilla, normalmente tienen que ver con vegetación. La gente dice, bueno, si hay bosque y subo la montaña, hay un punto en el que los arbolitos se van haciendo chiquitos por el frío, porque no hay suficiente calor para que funcionen metabólicamente, y entonces comienzan a aparecer arbolitos más chiquitos, especies que están adaptadas a esas condiciones de temperatura, sobre todo de cambio de temperatura entre el día y la noche, y luego aparecen los frailejones, las turberas, las lagunas de páramo ya en la parte más alta. En cada cordillera es distinto, en cada vertiente la cordillera es distinto, depende de la forma de la montaña, si va de sur a norte o de oriente a occidente, aunque en general uno puede hablar de que el páramo se ubica a partir de los 3.000 metros de altitud, más o menos 200. Tenemos páramos muy bajitos a 2.800 metros de altitud y páramos altos que empiezan 3.200, 3.300 metros.
Pareciera que con Brigitte Batiste, bióloga, resulta fácil entender las dinámicas ecosistémicas que nos envuelven. Sin embargo, la parte jurídica amerita una enorme dedicación a las lecturas especializadas y una elevada comprensión de aspectos netamente jurídicos. Solamente para darnos una idea, hablar de páramos en Colombia demanda conocer el Plan Nacional de Desarrollo de los años 2010 a 2014, particularmente sus artículos 108 y 202, la Ley 1450 del año 2011, la Resolución 2090 del año 2014 del Ministerio de Ambiente, la sentencia C-035 del año 2016 de la Corte Constitucional, el fallo de marzo del año 2017 del Tribunal Administrativo de Boyacá, la sentencia T-361 del 30 de mayo de 2017 por cuenta de la Corte Constitucional, la Ley 1930 de 2018, conocida como la Ley de Páramos, la Resolución 886 del 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el auto de la Sala Plena de la Corte Constitucional 558 del año 2018, los fallos y ratificaciones del Consejo de Estado, en fin. Solamente un buen jurista podría entender tantos vericuetos en esta historia de normas que parece han olvidado a las comunidades.
Varios de los puntos críticos hoy en el tema de páramos: uno, la falta de información que hay en las comunidades campesinado de base; dos, la ausencia de participación en la definición de los criterios de delimitación y en la construcción de los planes de manejo ambiental; y tres, la ausencia de títulos de propiedad sobre la tierra de la inmensa mayoría del campesinado que habita en el páramo.
Se trata de Luis Enrique Ordús Valencia, abogado de la Universidad Libre de Colombia, con especialización en Derecho Constitucional y Administrativo. Ha trabajado en conflictos socioambientales en el país durante los últimos 8 años. Es clave para entender esta historia.
Desde el 2004, el Instituto Alexander von Humboldt ya venía expidiendo unos criterios cartográficos para hacer una delimitación a escala 1.25.000, porque los páramos estaban a 1.150.000, luego a 1.100.000, pero esa es una escala muy alta que no determina o no permite establecer los márgenes y los bordes de la diferencia entre bosque altoandino y páramo, y páramo y nieves perpetuas, que es como los ecosistemas que están al margen superior y al margen inferior de los páramos.
Colombia es el país con mayor porcentaje de ecosistemas páramo en el mundo. Poseemos una extensión de 1.925.410 hectáreas, lo que equivale al 2% del territorio nacional. Esa es la cifra que cita la Corte Constitucional en la sentencia C-035 del año 2016. De ese 1.925.410 hectáreas de páramos que tenemos en Colombia, 746.644 están ubicadas en áreas de parques nacionales naturales. El resto debería protegerse.
El proceso de limitación empezó incluso antes de que fuese obligatorio, de que fuese normativo. La decisión se tomó en la medida en que los páramos comenzaron a ser transformados por actividades mineras y por actividades agropecuarias desde hace mucho tiempo. Desafortunadamente, por ejemplo, Corpoica en su momento desarrolló una variedad de papas resistente a las heladas, con la mejor de las intenciones, pero eso causó una expansión de la agroindustria hacia zonas de páramos. El asunto fue extremadamente técnico, porque incluso tardamos un par de años en construir la metodología para garantizar que la delimitación fuese absolutamente equitativa y lo más objetiva posible. Entonces el proceso técnico fue muy muy cuidadoso y se concentró en factores físicos, climáticos y biológicos. Nosotros renunciamos deliberadamente a incorporar factores sociales y económicos en la identificación y delimitación de los páramos, porque inmediatamente entrada eso en consideración se caía en la subjetividad y en la negociación, en la posibilidad de negociar los límites del páramo. Hubo páramos cuyo proceso de delimitación normativa requirió consulta previa, porque hay pueblos indígenas en áreas de alta montaña, entonces había que, por supuesto, consultar con ellos. Lo que generó además una asimetría que los campesinos insisten en señalar con razón, y es que ¿por qué a los indígenas sí se les preguntan las cosas y a los campesinos no?
Fue una delimitación donde ellos no tienen cómo comprobar que lo hicieron con las comunidades. Entonces prohíben todo tipo de actividad agropecuaria. Inmediatamente hace al individuo de páramo un actor ilegal dentro de su territorio. Entonces nos han desconocido, el ministerio, las corporaciones desconocen ese agente primordial que es el habitante que ha permanecido allí más de 200 y en otros páramos más de 400 años.
Lo que ocurre es que la sentencia 035 del 2016 lo que hace es establecer los tres criterios de importancia de los páramos: sumideros de carbono, regulación del ciclo hídrico y biodiversidad, y establecer que son un ecosistema de alta fragilidad, de una vulnerabilidad muy alta por la presión antrópica que hay sobre ellos. Pues dice, digamos, hay que proteger esos ecosistemas, prestan un servicio ecosistémico muy importante para el país y no los pueden destruir. Entonces, lo que dice, afirma, es la prohibición de todo tipo de actividad extractiva en los páramos, incluyendo la agricultura. Lo que denuncian las comunidades y el movimiento ambientalista colombiano es que, primero, la delimitación de los ecosistemas también es un fraccionamiento del ecosistema. Es decir, no existe páramo sin bosque altoandino y no existen nieves perpetuas sin páramo. Entonces, de nada nos sirve conservar el páramo si nosotros fraccionamos el bosque altoandino, o de nada nos sirve conservar el páramo si las nieves perpetuas también están siendo deterioradas.
De acuerdo con el abogado Luis Orduz, una de las mayores quejas de las comunidades es que la información recolectada para avanzar en la delimitación de los páramos fue inexacta. Se utilizó información secundaria de entidades como el SISBEN, de los planes de desarrollo municipal, de esquemas de ordenamiento territorial, de los planes de manejo y ordenamiento de cuencas, pero no se hicieron estudios puntuales en territorio relacionados con la delimitación. Es decir, no se hicieron estudios pensados justamente en la delimitación. Se utilizaron los de otras entidades.
Entonces la gente dice, a mí nunca me preguntaron, a mí nunca me dijeron si esto era páramo o no era páramo, a mí nunca me dijeron cuánto llevo yo viviendo acá. Y la gente sí se pregunta, pues, ¿qué carajos voy a hacer?
Lo de la limitación, nos dicen que no, que tienen que limitarnos, pero que no saben todavía de dónde para arriba. Y eso es lo que nos tiene preocupados. A nosotros nos tiene con una psicosis que nuestra tierra, ¿de dónde vamos a subsistir, de dónde vamos a vivir? Si estas han sido nuestras tierras de donde nosotros hemos subsistido, hemos vivido y hemos mantenido nuestra familia desde muchos años, y en nuestras tierras que nosotros las hemos comprado con nuestra plata, tenemos nuestros títulos, aquí no hay tierras sin títulos, aquí no, aquí todas las tierras tienen títulos, que están a falsa tradición, pero todas han venido por títulos. En este momento estamos en el páramo de Siscuncí, en el municipio de Sogamoso. Aquí estamos en una zona de reserva de sobre los 3.600. Si miran aquí que hay mucha clase de fralejones, hay el chusque, hay romeros, hay musgo, hay los nacimientos de agua. Aquí sí se encuentran los nacimientos de agua. Sí. En la niebla casi la pasa en este sitio cuando va a llover. La niebla da mucha vuelta aquí, en toda la cordillera. Y ella se para ahí y llovizna, llovizna, llovizna. Usted mira todo esto en reserva, no mira que nadie le ha rascado un fósforo. No, que dicen que las cuencas, que tienen que proteger las cuencas, no, las estamos protegiendo, somos nosotros. Nosotros sí la estamos cuidando. Por eso es que yo discuto con Corpoyacá. Pero ¿qué viene Corpoyacá a decirnos que ella va a darnos charlas de que hay que cuidar? ¿Pero qué? Si nosotros estamos cuidando, ¿para dónde vamos a cuidar más? Si nosotros lo estamos cuidando.
El Humboldt lo que hace es proponer un límite ecológico de los páramos de Colombia, para que la autoridad ambiental, con base en las consideraciones sociales y económicas, determine una delimitación jurídica que sea suficientemente satisfactoria para darle cumplimiento a la ley, pero al mismo tiempo que no genere conflictos insolubles en la gestión del ecosistema, que fue la parte que nos quedó faltando. Tal vez ese es precisamente el motivo por el cual el límite del páramo Santurbán es luego demandado, porque se construye sin la participación de las comunidades. Pues la gente dice, no, pero pues a mí me dejaron dentro del páramo, pero nunca me preguntaron qué efectos iba a tener sobre mi vida.
De acuerdo con el Sistema de Información Ambiental de Colombia, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el departamento de Boyacá, el de mis abuelos, el de los Amasijos y La Ruana, es el que posee la mayor proporción de ecosistema páramo en el país, con más del 18% del total nacional. Le siguen en extensión el departamento de Cundinamarca, Santander, Cauca, Tolima y Nariño. Por eso visitamos la región. Hicimos un recorrido por parte del departamento de Boyacá y Cundinamarca, buscando hablar con ellos, con los parameros, los paramunos, los habitantes ancestrales de páramos en Colombia, con esos a quienes no les preguntaron.
Hoy nos encontramos en la laguna de Siscuncí, páramo de Siscuncí, en la vereda Las Cañas, municipio de Sogamoso. Un lugar alejado y olvidado. Desafortunadamente hoy se acuerdan, pero para reglamentarlos y ahuyentar más las pocas inversiones que llegaban. Para los habitantes del páramo, tanta norma desconocida, no socializada, no comunicada, hoy los tienen ascuas porque no saben qué hacer. Tampoco la gente sabe cómo ayudarlos. Mi nombre es Manolo Salamanca, soy ingeniero industrial, representante legal de la organización no gubernamental Futuro Verde. Acá no se puede hacer agricultura, que es la papa, arveja, no se puede hacer piscicultura, no se puede hacer ganadería, mucho menos minería. La única opción que dan es ecoturismo, pero el ecoturismo sin capacitar a la gente, sin decirles, sin ayudarles cómo es una posada turística, sin adecuarles las cosas, muy difícil. Y lo que ambientalmente ocurre en estas zonas es que nunca hay inversiones ni cosas para ayudarle a los campesinos ni para mejorar el medio ambiente y todo se va en estudios.
Luego viene la ley 1930 del 2018, reafirma la prohibición de todo tipo de actividades mineras, todo tipo de actividades hidrocarburos y plantea unas propuestas de reconversión y sustitución de las actividades económicas para dos tipos de población solamente. Para los mineros artesanales que cuenten con título minero y para las actividades agropecuarias.
Pues la papa, primero que todo, pues hacemos el barbecho, conseguimos la semilla, los abonos, sembramos. Ya viene la humigada de hierbas, de tierras. Todo es mano de obra así de nosotros mismos. Aquí todo lo hacemos así mismo. Ya, pues en lo que estamos ya es en la cosecha, que ya es cuando se arranca la papa y se lleva para la venta. Ya es la última que hacemos. Sí, así vamos haciendo todo entre los mismos de acá de la vereda. Ángel Iván Rodríguez, pues me dedico aquí a la agricultura, ganadería, trabajar en la vereda del Mortiño. Pues ahorita ya están tomando conciencia de la gente, igual ya todo el mundo briega a cuidar, ya bregamos a proteger los nacederos, porque la idea es esa, que tengamos aquí para muchos años más, porque esto es que vivimos, desde aquí es donde vivimos mucha cantidad de gente.
Sí, entonces, si les dijeran que ya no se puede sembrar papa acá.
Pues sería grave, porque igual cantidad de gente vivimos de esto. De todos los días y de nosotros viven los hijos, la esposa.
¿Usted ya tomó guarapo?
Ya, claro, ya acabé de tomar.
¿Sí, no? ¿Cada cuánto debe uno tomar el guarapo?
Cada que le digo, no sé.
Don Ángel, ¿hace cuántos años viven acá?
43 años, poco más o menos. Casi como para 50, poco más o menos. Antes vivió aquí mi esposa y la familia de ella, eran los dueños, toda la vida, con títulos públicos que hay hijuelas. Yo me dedico aquí a la agricultura y a la ganadería. Ángel María Neita, porque no me dieron más nombre, mi papá no me dio más nombre.
¿Con ese tiene?
Ya toca, como está en los papeles. Pues aquí nos hemos trancado así, antes de inventar turismo, antes de eso vivíamos muy tranquilos, cuidando nuestras ovejas, nuestro ganado, ordeñando las vacas, haciendo quesos, vendiéndole al pueblo de Monguí, vendíamos al pueblo de Mongua, a Tópaga, y eso yo salgo allá a vender los quesos, la gente toda me conoce.
Don Ricardo, buenas tardes. Mira, esta es la planta de Mortiño, la que nos vienen a proponer que la utilicemos como medio de subsistencia los campesinos, para reemplazar otros cultivos que nosotros tenemos acá, como la ganadería, o el cultivo de papa, que es lo que se siembra acá. Entonces yo veo que es imposible casi, porque esta planta lleva alrededor de 50 años. Si usted ve el entorno, es la única que hay de su especie. Entonces es muy difícil que una familia campesina pueda subsistir de ese fruto. No da para el sustento mínimo de una familia. Buenas tardes, mi nombre es Fernando León, soy natal de la región, nacido y criado acá. Soy administrador público de profesión, pero pues no he encontrado trabajo y estoy dedicado a la piscicultura. Llevo alrededor de unos 10 años, soy casado, tengo dos hijos y de eso vive mi familia. Esta es la mata de camarera. Dicen que esto tarda 15 años en iniciar a producir y solo da una cosecha al año, pero a veces no todos los años da, cada 4 años. Imagine que esa matica es la que nos proponen que la cultivemos, pero si usted ve también, escasamente ahí está en todo el entorno. Es muy poquita la que se da porque como que se muere fácil. El hielo, cuando amanece la temperatura muy baja, alcanza a marchitarle las hojitas y ella queda así unos 3-4 meses hasta que otra vez vuelve a retoñar. Entonces la verdad que es muy difícil. Suena bonito, pero muy difícil para otros campesinos que podamos mantenernos con esos productos, porque no abundan en la región, son muy escasos.
El turismo me genera intranquilidad porque hay gente que viene en son de disgusto y con mentiras y a amenazar de diferentes formas, ocasionando, haciéndolo tener hasta cólera uno, porque eso no es otra cosa.
Eso no se ha trabajado en ningún momento y por eso las personas se ven afectadas, se ven agredidas en su propiedad por ver pasar gente, por ver otras empresas que se están generando ingresos y pues ellos que son los propietarios de sus fincas no están generando ningún tipo de ingreso y al contrario se están viendo afectados por el tráfico de personas, por arrojo de basuras, por maltrato también verbal que algunas personas tienen. Bueno, mi nombre es Samuel Pérez, yo soy ingeniero agrónomo con una especialidad en turismo rural. Soy sogamoseño, aquí habitante de la provincia de Sogamoxi, donde está ubicado el Parque Regional Siscuncío Zeta. En este momento estamos en la parte que está denominada como Páramo de Ocetá. Estamos en los límites entre municipio de Mongua y Monguí, más o menos a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Lo que nosotros sabemos es que desde el gobierno y las instituciones no se ha hablado nada, solo se ha nombrado que es una opción, pero no se ha nombrado cómo se hace, cómo funciona ese tema. Como yo les decía ahorita, solo han visto pasar gente, pero nunca los han involucrado en el tema, no les han explicado cómo funciona, cómo se vende, cómo cobrar, qué pueden sacar del turismo.
La idea de que la delimitación de los páramos en Colombia ha avanzado sin la participación de las comunidades tiene cada vez más soporte en el campo jurídico. No es solamente una sensación de los paramunos, no es carreta, como dirían algunos. La sentencia de la Corte Constitucional T-361 del 30 de mayo del año 2017 dejó la delimitación del páramo de Santurbán sin piso jurídico, básicamente porque no tuvo en cuenta la participación de las comunidades. El 9 de julio del año 2019, el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo respaldó el fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá que le había otorgado la razón a los mineros del municipio de Socha, Boyacá, en el páramo de Pisba, quienes argumentaron que no se les tuvo en cuenta en la delimitación. A mediados del mes de septiembre del año 2019, hace poco, el Tribunal Superior de Bucaramanga tumbó también la delimitación del páramo del Almorzadero, porque consideró que no hubo participación de la ciudadanía. Ni el páramo de Santurbán, ni el de Pisba, ni Almorzadero tuvieron en cuenta para el proceso de delimitación a las comunidades. Delimitaron sus páramos, sus tierras, su fuente de ingreso. Delimitaron sus vidas sin contar con ellos.
Estos páramos se han habitado por más de 200 años. Prácticamente sería desarraigarnos de algo que es propio. Nosotros somos parte de este ecosistema, así el gobierno no lo quiera reconocer. Somos parte del páramo, por eso decimos somos paramunos.
Mire, los sistemas de información geográfica están muy buenos, pero es que hay que venir a ver la gente y venir a hablar con ellos y ver sus necesidades. El ecoturismo puede ser bueno, pero hay que ayudarles y enseñarles.
Delimitando vidas, la historia de los páramos en Colombia.
El páramo se va a morir y nos vamos a quedar con solas normas, pero sin los frailejones, sin el agua.
Sabemos que estamos en una región que hay que proteger el agua, que hay que cuidarla, pero también estamos descuidados, olvidados por el gobierno nacional. Solamente han hecho una línea Humboldt que he escuchado de ahorita de la limitación, pero la hacen las leyes en escritorios en Bogotá y aquí no vienen a mirar la problemática de los campesinos.
Agua y desarrollo, el debate en los territorios. Juan Ricardo Pulido, Radio Nacional de Colombia.
Si no nos dejaran sembrar más papa aquí, pues nos tocaría irnos por allá para la ciudad, no sé qué hacer, igual quedamos graves.
Si ya no pudiera tener esos 15 reses y sembrar papa, ¿qué haría?
Pues ¿de qué voy a subsistir? Pues me moriría de hambre, porque ¿de qué voy a vivir? ¿Qué como?